Y ahora sí que hoy nos ha costado. Semana de la movilidad que está terminando y el día sin coche, hoy. En España nos lo tomamos muy en serio. Somos el segundo país de Europa con más municipios participantes en esta jornada, 430, solo por detrás de Austria, que participa con 547. ¿Vas conduciendo por alguna carretera para pasar el día? Pues pon atención, porque hoy cientos de municipios españoles celebran este día sin coche. Y vamos a ver qué detalles nos da sobre el asunto Paloma Paulete.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues has dicho, este año el lema es Combina y Muévete. La campaña se celebra desde hace casi 20 años y pretende concienciar a los ciudadanos de Europa sobre las consecuencias que tiene para el medio ambiente y para nuestra salud el uso excesivo de los coches dentro de las ciudades. Unas ciudades, Cristina, que poco a poco se tienen que ir adaptando a los nuevos tiempos, por ejemplo, para luchar contra los efectos del cambio climático. Lo ha explicado en fin de semana el director del Laboratorio de Clima de la Universidad de Alicante y presidente de los Geógrafos Españoles, Jorge Olcina.
Vamos a sufrir los efectos de la subida de temperaturas, pero las lluvias ya estamos viendo que la manera de llover está cambiando, que hay tormentas, chubascos muy intensos, que apenas las ciudades pueden recoger esa cantidad de agua. Todo eso nos obliga a ir diseñando las ciudades para adaptarnos al cambio climático, ¿no? Las casas, en definitiva, tienen que estar mejor diseñadas, aprovechar más la luz del sol. En las calles, pues todo lo que sea plantar arbolado, pues habrá que hacerlo. Por supuesto, aumentar las superficies de parques.
Las ciudades se transforman, van evolucionando hacia la movilidad sostenible, hacia la sostenibilidad. Como ha dicho Jorge Olcina, aumentando zonas verdes, peatonales, aplicando protocolos anticontaminación que muchas veces limitan la velocidad de los vehículos o ponen a disposición del ciudadano coches eléctricos para alquilar.
La semana pasada, además, Inés Sabanés, concejal delegada del Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, hizo unas declaraciones que tenían eco en todas partes, no solamente en esta ciudad, sino en muchas otras que tienen problemas similares, como puede ocurrir en Bilbao, en Barcelona, en Sevilla. Concretamente, doña Inés Sabanés hablaba rotundamente contra el papel de los coches.
Yo, como veo Madrid dentro de 10 años, creo que la ciudad tiene que hacer un proceso de cambio radical, donde la utilización del vehículo privado de cualquier forma, de cualquier manera y como modo prioritario de espacio y de desplazamiento desaparecerá.
Desaparecerá. Bueno, pues estamos en tertulia de chicos. Coches sí, coches no. ¿Cómo afrontamos la movilidad? ¿Cómo va a ser la ciudad del futuro? ¿Quién abre fuego? ¿Creéis que esto que dice Sabanés es realista?
Bueno, yo es que claro, yo como usuario del coche y como trabajador de lo que es Madrid Centro, estoy obteniendo los beneficios de esta política. Los beneficios, digo, irónicamente, y también los perjuicios, ¿no? Porque, efectivamente, si podemos estar de acuerdo todos con que el coche, con que el modelo de ciudad que tenemos en estos momentos, pues está generando problemas, esto es cierto, pero, claro, habrá que definirlos, qué problemas son realmente. Habrá que ver qué planificaciones hacemos, habrá que ver cómo informamos al ciudadano para que esa sensación que tenemos de calidad de vida, que en este caso es peor, según Inés Sabanés, ¿no?, pues mejore.
¿Y qué notas tú? Como dices, como es verdad que cerca del centro de la ciudad, donde está esta emisora de COPE, está también el despacho de nuestro psicólogo. ¿Qué es lo que has notado tú que ha cambiado?
Pues lo que he notado que ha cambiado es el tiempo del que dispone uno. Es decir, en vez de tener más tiempo, lo que tenemos es menos tiempo. Entonces, dentro de lo que es la percepción, pues porque tenemos que utilizar medios de transporte, por ejemplo. Es decir,
porque yo soy una persona
que vivo en Majadahonda, a las afueras de Madrid, pues resulta que ahora mismo tengo serias dificultades para acceder con el coche a Madrid. Eso lo que significa es que, claro, haya que tomar medidas alternativas, que está muy bien, el transporte público es una de las medidas, ¿no? Pero claro, ese transporte público tiene que responder a lo que realmente queremos los usuarios, y es que nos facilite la vida, no que empeore.
¿Y tú notas que
ha empeorado totalmente, y esto es un dato objetivo, y a mí, vamos, me interesaría muchísimo que esto fuese al contrario, ¿eh? Es decir, a mí me encantaría, pues porque no estoy en contra de que el coche se deje aparcado, y no estoy en contra de esa ciudad sostenible, pero, desde luego, la falta de información, la falta de planificación, y sobre todo la falta de lo que suelen decir las personas que están interesadas en las ciudades sostenibles, es decir, la falta de participación del ciudadano en la decisión, es, vamos,
Hombre, sí te puedo dar la razón en el sentido de que nosotros, que trabajamos aquí los fines de semana, somos víctimas constantes de las concentraciones para correr y para hacer cosas en la ciudad, que ahora son prácticamente todos los fines de semana, y lo peor no es eso, es que no se nos avisa. Es más, cuando llegas al punto donde está cortada la ciudad, te dice el guardia municipal, pues mire, no sé qué alternativas tiene usted o por dónde puede ir. O sea, que estamos fatal organizados porque no lo sabemos. Pablo Herreros.
Buenos días. Yo tenía aquí mi propia opinión, pero claro, he recibido un WhatsApp de mi madre. Y cuando te escribe una madre, pues tienes que...
Suele ser sensato.
Y que dejen aparcar los coches en mi barrio. No dejes que lo hagan peatonal. No os van a dejar venir a comer.
Mi madre se cree que yo tengo el poder sobre Carmona. No, pero claro. Qué madre tan encantadora tienes.
Es que aquí hay que decir a los oyentes del resto de España que tienen los mismos problemas en las grandes ciudades, pero no, evidentemente, tienen por qué conocer Madrid, que hay un debate ahora sobre ampliar la zona de la hora y, por lo tanto, de los parquímetros ya muy lejos del centro, porque sería fuera del perímetro de la M30, que es, digamos, sí. La M30 es una circunvalación de Madrid muy amplia, ¿no? Me imagino sí. Que tu madre se refiere a eso.
Bueno, no, ella vive muy cerquita del centro, ella vive en la zona de la glorieta de Ruiz Jiménez, entre Alberto Aguilera y San Bernardo. Es decir, pero bueno...
¿Pero dicho, ahí no había zona de hora?
Bueno, ahora se va a restringir más el tráfico. A mí, dicho esto, que había que decirlo por una madre, es una madre, mi opinión es completamente contraria. Es decir...
¿Tú no quieres ir donde tu madre a comer?
No, eso sí, porque se está muy bien, muy a gustito, mejor que en brazos, la verdad. Pero dicho esto, lo que os diría es, el debate no lo podemos hacer sobre lo que nos molesta hoy. Cuando en la M30 en Madrid se soterró, todo el mundo se quejaba sin parar y hoy esas familias viven en un paraíso con un pedazo de parque debajo, sus casas se han revalorizado. Lo mismo pasa con la movilidad urbana. Hoy todos nos quejamos de los inconvenientes, es verdad que se podría hacer mejor, pero es que no hablamos de nuestras pequeñas incomodidades, para Pedro, para cualquiera de nosotros, sino que hablamos de un bien superior, y el bien superior es la salud. Por encima de todo está la salud. No tenemos datos de cuántas enfermedades provoca la polución actual, o por lo menos yo no los conozco, pero sí hay un dato muy claro que está relacionado. Cuando el Dieselgate, lo de Volkswagen, la Organización Mundial de Salud dijo que había provocado 5.000 muertes directas por cáncer. O sea, todo esto, al final, la contaminación que están provocando los coches, pues nos está matando. Entonces, ¿En qué ámbito
se habían producido los 5.000 muertos en España?
No, en el mundo. O sea, al final lo que...
¿5.000 solo?
Bueno, eso es lo que...
Lo digo porque Pedro Sánchez dijo el otro día, según me está diciendo Diego, que 30.000 personas morían todos los años en España por la contaminación.
Pero eso lo copiaría a lo mejor otro libro.
¿Quién? ¿Pedro Sánchez decía eso? Eso decía Pedro Sánchez, qué pena.
No, pero no solamente es Pedro Sánchez, hay muchos que hablan.
Bueno, de todos modos, también es verdad que dentro de esa salud también influye la salud mental. El pobre Pedro, por ejemplo, está insoportable últimamente.
Tú quieres
aquí se ventilan todas las intimidades.
Tú quieres mi compañero
de nuestra relación.
Tú quieres mi compañero de despacho, lo sabes.
No, está siempre como una seda. Pero es verdad que le causa muchas incomodidades. ¿Por qué? Porque muchas veces se ponen en práctica este tipo de planes sin ofrecer unas alternativas realmente eficaces. Es decir, quizá lo ideal sería... yo prefiero irme, sin lugar a dudas, en el transporte público porque voy a tardar menos, incluso a lo mejor es más barato o es más caro, o igual al menos, pero tengo menos dolores de cabeza. Por ejemplo, en mi caso es así, pero porque soy un afortunado. Es decir, tengo una línea de autobús directa que va desde casa a justamente donde tenemos el centro en la Puerta Alcalá. Imagino muchos oyentes sabrán que es un sitio altamente congestionado justamente en el meollo de Madrid, ¿no? Con lo cual voy y vengo en autobús hasta el punto que es muy probable que a lo mejor ya no compre ningún coche más. Es decir,
Todos, vamos a ser cada vez más usuarios y menos dueños de cosas.
Utilizo el car sharing, coches compartidos constantemente. Tengo 3 o 4 de aplicaciones. Voy y vuelvo en los Emo, en los Car to Go, en las motos de no sé qué. Es decir, constantemente los utilizo a diario. A propósito de los patinetes, esta semana he visto a 2 pegarse unas tortas.
Sí. Bueno, eso
es que lo del patinete es una idea de lo más curioso.
Pero, ¿sabes? Como tienen las ruedas tan pequeñitas, lo digo para los oyentes que no estén escuchando, que no vayan tan guays, tan chulos, mirando al frente con los iPod puestos, ¿no? Porque te pegas cada torta, tiene unas ruedas muy pequeñas.
Claro, porque la bici uno es consciente de que tiene su dificultad, pero la gente dice, ¡ah, un patinete! Sí, un patinete,
bueno,
ya verá
usted.
Oye, tengo aquí la Agencia Europea del Medio Ambiente cifra en 520.000 los fallecimientos en la Unión Europea, por ser un poquito más precisos, y a su vez... 30.000 muertes prematuras al año en España por la contaminación. O sea, esa es la cifra que dio Pedro Sánchez y que tiene esta fuente de la Unión Europea, o sea que tiene su sentido común. Aquí acerta el presidente.
Muy bien. Bueno, pero si me permites, Pablo, yo por defenderme un poco, ¿no? Es decir, si no estoy en contra, no estoy en contra de ese proceso y no estoy en contra incluso de pasarlo mal, en el tránsito.
¿Qué es eso, hijo?
Te lo digo a ti para que te prepares porque estoy al lado tuyo, ¿eh? O sea, no estoy en contra de eso. Lo que sucede es que lo que sí que quiero es información. Quiero una lógica en cuanto a lo que es una planificación coherente, ¿no? No que exista un caos que obviamente al final nos dirige todos hacia generar aversión por eso que tú estás diciendo, por la búsqueda de la salud, Eso es lo que se nos plantea. Claro, y lo
está
que
la salud mental, fuera de salud mental, en serio, ese obviamente. Estrés, ese tiempo que robas al sueño, el tiempo, porque llegar a Majadahonda te llevará lo tuyo. En ocasiones, días de lluvia, lo conozco de esa zona, puedes tardar, a lo mejor Pedro puede tardar una hora.
Pues fijaros, yo os doy un criterio objetivo, es decir, 20 minutos en coche, 50 en transporte público.
Yo es que eso no lo aguanto. A ver cómo me convencéis de que un circuito que se puede hacer en 20 minutos haya que hacerlo en 50.
Hombre, pues leyendo maravillosas novelas, por
que
decir
no,
algo.
Que no, que yo prefiero leer en mi sofá.
Ya, pero bueno, vete a Londres. En Londres nadie va al centro con su coche.
Pero ¿y a mí
qué
me importa Londres?
Hombre,
bueno, voy a...
pues porque no es sostenible.
Pablo,
no es sostenible.
Perdonadme, dejo planteada la tertulia. Tenéis un teléfono los oyentes, abrimos los teléfonos. Coche sí, coche no, movilidad del futuro, cómo tienen que ser las ciudades. 900-50-60-06, os repito, 900-50-60-06. Y un instante para ocuparnos de tus tuberías, porque hay cal en el agua de muchas ciudades. Noelia Teruel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, Cristina, el problema de la cal afecta a gran parte de la población en nuestro país, pero afortunadamente en el mercado tenemos soluciones. Masical es el dispositivo contra la cal más vendido en nuestro país, para que colocado en nuestra casa o en nuestro negocio, impedir las incrustaciones calcáreas, pero además realizar un efecto de limpieza de la cal acumulada. El resultado es mejorar la calidad del agua en todos los grifos para todo.
¿Y qué más beneficios tenemos?
Bueno, por ejemplo, muchos oyentes nos llaman porque notan picor, irritación o sequedad en la piel y ese inconveniente principalmente está causado por el agua dura. Pues colocan Masical y van a notar rápidamente cómo para la ducha viene muy recomendado para que nos quede la piel suave, hidratada, sin picor efectivamente, pero también nos llaman mucho para poner Masical por la protección de los electrodomésticos, calentadores y calderas, que lógicamente van a estar blindados contra los efectos agresivos de la cal con Masical.
Solo está en el 902-107-109 y la cuestión es ¿qué precio tiene?
Bueno, directamente lo vamos a pedir en la casa Masical, efectivamente, sin intermediarios. Además, tiene usted todo un año a prueba. Solo cuesta 99 euros. Tenemos Masical para todas las durezas de agua media, agua altamente dura o extremadamente dura, que también es el caso de muchas zonas. Le vamos a recomendar el modelo más adecuado. Pero sobre todo, comentarle brevemente, para que pida más información, a través de nuestro teléfono directo 902-107-109 de la promoción especial que tenemos este fin de semana. Tres Masical para tres viviendas al precio de 1,99 euros. Ha oído bien, 3 por 1 oyentes COPE que lo pidan durante la próxima hora. Cristina, son las 12:42. Gastos de envío gratis.
Pues ya lo sabéis, 902-107-109, Masical, llama ahora. Te repito el número, 902-107-109.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Not a yes sir, not a follower.
Fit the box, fit the mold. Have a seat in the foyer. Estamos en la tertulia de chicos, en fin de semana con Cristina, y el tema es coches sí, coches no. Es el día sin coches, estamos en la semana de la movilidad que concluye ahora y ciertamente el futuro de las ciudades es uno de los grandes interrogantes de nuestra época. Están los caballeros conmigo, Pedro Martínez, José Miguel Gaona y Pablo Herreros.
Que se acabó el coche. Es decir, no es que coche sí, coche no. Se acabó el coche, según lo entendemos en la actualidad. Es decir, la tendencia actualmente, y ya nos lo están dando todas estas compañías y empresas que alquilan coches eléctricos es esa, es la de eliminar la compra del coche particular y sustituirlo por el alquiler. Y un alquiler con combustible sostenible, ¿no? Esa es la idea, es decir, y nos tenemos que ir preparando para ello porque esto es así.
Pues si encima vamos a tener, imagínate que todos alquilamos y no hay suficientes coches en circulación, o por lo menos hay disputa, entonces tienes que pelearte con otros para encontrar un
Cristina,
coche libre en
no
la
te,
calle.
No te preocupes, bueno, Inés Abanés tiene el plan.
Ya vi lo encontrar.
El más fuerte ya vi.
No, pero Inés Abanés ya lo tiene, ya lo tiene previsto ya Inés Abanés eso.
¿Quién lo tiene previsto?
Y además yo creo que añadiría la oportunidad de las bicis, ¿no? Yo estaba este verano en Holanda, es maravilloso el sentido común, la responsabilidad de conductores de coches y de bicis. Jamás hay ningún problema, no te sientes nunca en peligro. Aquí tenemos
pero
que
vamos a
esa
ver,
cultura.
Pero es que Holanda es plana.
Ok, pero yo...
como un plato
pero
con
plana,
agua.
Y van pero todos fumados, con lo cual sí. Están súper bien, no se pelean.
Eso es verdad. Pero yo aquí en Madrid, que voy muchas veces a reuniones, no tienes tiempo durante el día, y dices, bueno, pues aprovecho para ir a una reunión en bici y de
¿con
paso
unas
haces deporte. Bueno... Sí,
con una
pero
ciudad.
Tienes motorcito eléctrico.
Exacto,
si quieres.
No, será en la pública.
Oye,
porque
en la bici pública,
bici,
claro,
no
hablo de las de bicimar.
Os recuerdo que hace años, y no es por dármelas de, pero para variar, tuve de las primeras bicis eléctricas en España, ¿recordáis? Que venía,
hace años.
¿No?
Compré venía con un cuenco de arroz y una bici.
Pues prácticamente. Y fue la solución, desde mi punto de vista, me aclaró el tema de las cuestas de Madrid. Porque yo también comparto, es cicierto, el tema, obviamente, ¿no? Orográfico, que daría igual, pero... hoy en día yo creo que está solucionado.
Y Barcelona,
los
Sevilla,
eléctricos,
cada vez más,
bicis, sí. etcétera, etcétera. Pero el panorama
pero vamos
va
a ver,
cambiar
yo digo,
completamente.
La bici ahora mismo, perdóname un segundo, la bici
totalmente.
Ahora mismo supone
no me
disco
en sacar a Pedro, por
favor. Inspirar mucha más contaminación, arriesgar la vida porque el tráfico es mortal
pero
en las
hay
grandes
que morir,
ciudades.
De hay que morir, Cristina.
Pero no estamos haciendo esto para vivir más. No estamos haciendo esto para no contaminarnos.
No, tenemos que
yo es que veo las bicis circulando por la ciudad, que Dios me perdone, y me da muchísimo miedo ajeno.
Sí, sí, y además algunos parece que están en Virginia Beach. Van con los auriculares puestos, sin escuchar absolutamente nada.
Ah, sí.
Y luego hay otro grupo también, espero que no seáis alguno de vosotros de ellos, ¿no? Pero que les quitaría la custodia de los niños cuando llevan un niño en el volante, otro detrás, con cascos, y parece que van por Holanda, pero lo que tienen realmente al lado es un autobús de 10 toneladas que están a punto de aplastarles. Pero van pedaleando como si fuesen por una playa. Es decir, no está adecuada la ciudad, pero creo que, desgraciadamente,
estamos en ello
en ese entretanto, pues esperemos que no mueran muchas personas, evidentemente. Pero el panorama va a cambiar radicalmente.
Claro.
Va totalmente. Los taxistas y los de Uber, y que me perdonen los taxistas que me estén escuchando,
uy,
es una profesión...
Lo que has sacado.
Ya. Pero es una profesión, por ejemplo, en Estados Unidos, claro. En Nueva York, los taxis amarillos han caído en picado. Todos se han ido a sus coches privados, que a su vez se integran en plataformas. Pero a su vez, lo que no se han dado cuenta quizá tanto algunos conductores...
Y eso que yo soy de las retrógradas completamente partidaria de acabar con Uber y fomentar el taxismo.
Pero hay algo, no sé si decir peor, más maquiavélico, no se han dado cuenta ni los taxistas ni quizá mucha gente. Y es que las plataformas como Uber y Cabify, lo que realmente están haciendo es copando los transportes porque está a la vuelta de la esquina los coches autónomos que no van a necesitar ni conductor en un taxi, ni tampoco un conductor en del propio vehículo.
Claro, pero...
Están a la vuelta de la esquina. Han tenido fallos. Es verdad que han matado uno ahí en Arizona y todo lo que tú quieras, pero están trabajando en ello a marchas forzadas.
Busquemos la racionalidad. Solo un dato. El 95% del tiempo tu coche está muerto de risa esperando a que lo cojas. Solo lo utilizamos un 5%. Tiene todo el sentido que cuando lleguen los coches autónomos solamente seamos usuarios del coche que alquilemos o que tengamos una tarifa plana, como pagamos por ver la tele en Netflix, por decir algo. Y bueno, con esa tarifa plana podrás coger las veces que quieras un coche autónomo.
Bueno, hay personas que están en esto muy a fondo y tenemos con nosotros a don Rafael Hernández, director del Máster de Movilidad Urbana, Tecnología y Ecotransporte de la Universidad Camilo José Cela. Don Rafael, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Encantado de estar con vosotros y buenos días a todos.
Buenos días. Bueno, usted puede hacerse una idea de cómo puede ser la ciudad del futuro, probablemente más acorde a la realidad que nosotros.
Bueno, no creas. Yo creo que todos formamos parte de esta nueva concepción de las ciudades. Yo creo que un principio importante es que van a existir muchos futuros posibles. Es decir, y yo creo que todos estamos colaborando, ¿no? La propia dinámica social de los ciudadanos está provocando una serie de cambios en las ciudades que, por supuesto, tienen en cuenta el concepto de global. Es decir, tenemos un sentido global de hacia dónde vamos, pero va a depender mucho de las características muy particulares de cada ciudad. Entonces yo creo que este concepto ya está muy integrado en los ciudadanos y hay una gran participación.
¿Cuál es la prioridad a cambiar del modelo de ciudad española?
En España, efectivamente, no tenemos ciudades grandes con malos sistemas de transporte. Tenemos unos sistemas de transporte público y una distribución de este concepto multimodal, es decir, de varios sistemas de transporte que deberíamos usar alternativamente. Es un tema que debatimos permanente en el máster y en nuestro grado de gestión urbana, que es muy necesario estudiar todo desde un punto de vista del urbanismo integrado. Es decir, ya el tema de tráfico ha tomado algo, ha tomado su justo valor. Es decir, forma parte de un planeamiento o al menos de una experimentación de los modelos que pueden ser más adecuados. Entonces, yo creo que también está muy bien no pensar que hay sectores, sino que se trata desde la globalidad. Hay sitio para todos y lo único que hay que hacer efectivamente es ir retirando el coche de ciertas áreas que pretenden conseguir un estado medioambiental más sereno.
Desde luego, la peatonalización de los centros es impepinable.
Sí, parece muy razonable que la calma que se quiere llevar a los centros de las ciudades se puede intentar redistribuir estableciendo multicentros, pero es cierto que las tensiones que provoca y los flujos de transporte no son sencillos de solucionar. Si bien es cierto que, por ejemplo, el profesor Gustavo Romanillos tiene unos trabajos magníficos de registro de recorridos, en este caso de bicicleta. Sí se está apostando por este vehículo como muy posible, muy, muy factible, pero también es cierto que nos faltan recoger los datos de la cantidad de agentes que aparecen en este escenario tan apasionante de la ciudad, ¿no? Últimamente vemos mucho por nuestras ciudades personas con trolleys arrastrando por las aceras y tenemos nuevos agentes que están actuando en este apasionante y complejo mundo de la movilidad.
Quería preguntarle algún detalle práctico. ¿Es realista pensar que algún día no entren coches a ciudades como Barcelona o como Madrid?
Efectivamente, la tendencia es en esta línea. También es cierto que se está trabajando mucho en las políticas relacionadas con el cambio climático. Ya no es solo, como bien comentaba el compañero, un tema de ocupación de espacio público, sino que también se van a crear 14 millones de trabajos alrededor de todas las políticas de prevención de cambio climático. Y si esto dicho por el Global Climate Action Summit, que acaba de celebrarse recientemente en San Francisco, en California, este septiembre, el 12 y el 14. Y luego, además, es cierto que mejorando todos los sistemas de transporte público, pues se pueden evitar alrededor de 1 millón de personas que mueren al año por causa de contaminación de aire y muertes de tráfico. También es cierto que los estudios globales, por esto esta visión de tener la concepción global y hacia dónde tendemos más o menos la conciencia universal, también es cierto que se ahorrarían con ciertas medidas más de 40.000 millones de horas de desplazamientos hasta el 2030. Es decir, los estudios y gracias al Big Data y a la tecnología que estamos imbricando, ¿no?, en todos estos estudios, vamos a poder mejorar y optimizar el funcionamiento de las ciudades. Y los ciudadanos tienen mucho que decir en esto.
Don Rafael Hernández, director del Máster de Movilidad Urbana, Ecología y Ecotransporte de la Universidad Camilo José Cela. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina. Un cordial saludo.
Un saludo. Pues en esta etapa final de nuestro espacio sobre movilidad y coches sí, coches no, os dejo un parlamento a cada uno sobre lo que consideráis prioritario cambiar o lo que os preocupa fundamentalmente.
Yo solamente empezaría diciendo que no, cambiar no, tenemos claro que hay que cambiar determinadas cosas. A mí lo que sí que he hecho en falta es un modelo claro, un paradigma claro de hacia dónde vamos y por lo tanto que tengamos definidas las líneas y que por lo tanto también incluso nosotros seamos capaces de ver dónde está el horizonte, ¿no?
Sí, porque no tenemos tampoco idea de cuál puede ser la ciudad modelo, ¿no?
Exacto, hay improvisación y yo es lo único que subrayo, hay improvisación en todas estas medidas y cuando hay improvisación nos podemos encontrar con que en vez de calidad lo que consigamos es otra cosa.
Yo apelo sobre todo a algo que nos falta muchísimo, la responsabilidad de los políticos, los del anterior gobierno y los de este. Se tiran la patata caliente, ahora quieren hacer el tema de las licencias de Uber, Cabify, lo van a hacer local, para no tener que gobernar sobre eso, porque es impopular, electoralismo puro, vaya. Entonces, creo que hay que abordarlo de la responsabilidad y desde pensar en una ciudad dentro de 10 años, no en si los taxistas colapsan Madrid o si los cabifáis ganan o pierden. Creo que los que tenemos que ganar somos el conjunto de los ciudadanos, incluidos taxistas y, por supuesto, conductores de VTCs.
Yo, como tengo mucha fe en la tecnología unida a la sociedad capitalista, sé que mucha gente, con tal de ganar pasta, va a sacar adelante el Hyperloop, van a sacar adelante...
¿Qué es el Hyperloop? Es ese medio de transporte que va en un
Elon
tubo
Musk,
muy rápido.
Sí, de Elon Musk. Tesla, exactamente, que se está ya empezando a construir muchos sitios. Y el concepto va a cambiar totalmente. No va a ser ni bicicletas eléctricas, va a haber conferencias en realidad virtual. De hecho, la clase business, por ejemplo, entre Inglaterra y el continente ha bajado mucho, y no por el Brexit, que todavía no se ha ocurrido, sino porque se hacen videoconferencias. Los muchos CEOs, muchos gente que se dedica a temas de negocios prefieren esto y, por tanto, se van ahorrando kilómetros y kilómetros, y realmente va a ser una revolución que nadie lo puede imaginar al día de hoy.
Bueno, pues hemos hecho una incursión en algo que va a ser fascinante, que vamos a ver con nuestros ojos y que nos hará volver a las ideas que sobre el futuro y las ciudades concebimos de niños. Gracias a Pablo Herreros, gracias a Pedro Martínez, gracias a José Miguel Gaona. Nos vamos a AM, a Onda Media, porque los compañeros van a transmitir el Rayo a la vez. Y si quieres seguir con fin de semana, tienes que coger tu web, tu móvil o la Onda Media.